Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Ustedes, arrancamos nuestro programa Libertópolis PM. Mi nombre es María Dolores Arias y hoy vamos a platicar acerca de de la economía, de la urgencia que hay para reabrir la economía, para reactivar la economía, cuáles son los pasos a seguir, cómo hacerlo. Y esto pues yo lo he escrito también en varias oportunidades en los artículos que publico en República GT, cómo producir la libertad para producir con responsabilidad, el tema de el manejo de protocolos. Pero el tema es que cuáles son el impacto que está teniendo en la economía este cierre, estos confinamientos, y cuáles serían los pasos para buscar este crecimiento. Ya en algún momento se hablaba acerca de un crecimiento, bueno, de una caída de la economía en forma de V, en la cual iba a ser una picada, pero iba a haber un rebote que iba a casi igualar la caída. Después se habló que no, que por lo general las caídas son estrepitosas, pero las recuperaciones son más lentas. Y en algún momento cuando se hablaba de esta V, yo me preguntaba si realmente existían, aparte de los factores económicos, aparte de los factores macroeconómicos, me preguntaba si existían las condiciones en nuestro país para generar ese rebote en V. Y cuando hablo de las condiciones, me refiero a el marco jurídico, el marco económico, para que haya un rebote en esta pérdida que ha habido de empleos, obviamente, de la economía, cierres de empresas, comercios. Y si teníamos esa, ya no hablemos infraestructura, ese marco jurídico que permitiera a los ciudadanos libremente buscar generar esos ingresos. Básicamente, no estorbar, que el gobierno no estorbara en este crecimiento. Y no estoy hablando de salir todos y hacer chinchín y hacer fiesta en cuanto a que no seguir las medidas de los protocolos sanitarios, los cuales, pues esto, hay quienes no lo hacen, efectivamente, quienes no siguen estos protocolos, pero que la mayoría piensa en cuidarse y cuidar a los demás, en especial cuidarse a sí mismo y también cuidar a sus clientes para poder seguir teniendo un negocio. Entonces, la pregunta mía era, ¿tendremos una V o tendremos una U muy ancha, donde estaremos en esa caída, mantendremos eso que yo creería que, yo no sé si esto se le llama recesión, y después un crecimiento, y que creo que más que V, que U ancha, la otra parte, que es la del crecimiento, iría pues muy lento, una pendiente en la cual avanzamos poco a poco, si el gobierno pues no estorba. Esto es de lo que vamos a estar platicando con nuestro invitado, Dani Fernández, de UFM Trends, de Market Trends, con quien vamos a platicar con respecto al impacto económico, hablar acerca de crisis, recesión y recuperación, o crisis, recesión, recuperación, cómo recuperar, ya sea a través de una reactivación, ya sea a través de una transformación, pero cómo empezar a generar riqueza para los ciudadanos o cómo los ciudadanos pueden empezar a generar su riqueza. Entonces, ¿y en qué consiste una etapa de recesión? ¿Cómo sabemos cuando hay una etapa de recesión? De esto platicaremos con nuestro invitado. Y una de las notas, antes de salir de pasar al programa, una de las notas que está, que pues ha sido una de las noticias, es con respecto a la denuncia que presentó el abogado Mario Cano a la jueza Aifan. Él presentó, él era el abogado defensor del exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y presentó una denuncia contra la jueza Erika Aifán, en la cual pues él explica que lo hizo en cuanto a que hubo una alteración en las actas que presentaron con respecto a la orden que habían dado de darle medidas sustitutivas para poder llevar su enfermedad en casa, en el tema del COVID, y que después fue regresado. Entonces, esta es una de las notas. Otra de las notas que también está sonando es que el jefe de la SAS pues remitió un oficio al jefe de la UNE, Carlos Barreda, en el que indica, porque el jefe de la UNE, Carlos Barreda, le pidió una información y le indica que es imposible entregar hoy mismo la información sobre la reunión en la finca Santo Tomás, por lo que está pidiendo un plazo de 30 días conforme la ley le permite. Entonces, hoy le responde el jefe de la SAAS y le dice al jefe de la UNE, al diputado Carlos Barreda, que pues no le van a entregar la información y que pues si la ley le da 30 días, pues van a tomar los 30 días para entregarle la información sobre la reunión de la finca de Santo Tomás. Existen ciertos rumores de esta reunión, si esta reunión del presidente con algunos diputados es para hablar temas relacionados a las elecciones de magistrados, al tema de la comisión pesquisadora contra la contra ciertos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y pues este tema es uno de los que se está manejando y se le está pidiendo la información al jefe de la SAAS, quien, como les digo, ya afirmó, ya le mandó a decir al diputado que pues se espere 30 días porque la ley le permite los 30 días para entregar esta información. Que si esto pasa con los diputados, pues imagínense lo que pasa con los simples mortales que piden información y que al final, pues esta transparencia en el manejo de los recursos, en el manejo de las reuniones, porque también hay otro tema aquí, y tal vez me voy a brincar a otro tema, en cuanto, por ejemplo, la transparencia de las reuniones. Muchas veces las reuniones de los diputados se supone que en la ley dice que deben ser filmadas y deben ser públicas, pues las hacen cuando quieren, las hacen públicas cuando no las cierran y filman y les dicen, ahí les mandamos la filmación cuando la tengamos y se las pasamos. Si ya un youtuber cualquiera pues transmite en vivo en cualquier momento, o cualquier persona puede estar transmitiendo desde su celular, con los millones de quetzales que se le asignan al Congreso, ¿usted no cree que habría forma de que tuvieran un pinche celular? No estoy diciendo mucho. Un celular, un micrófono ambiental para transmitir en vivo en cada una de estas salas que existen de los diputados también. Y no estoy diciendo que no se deba entregar la información en las salas, sí, pero creo que se debería hacer en todos y que también pues se debería hacer pública esta información. Y bueno, ya veremos cómo se va dando este tema. Así que estos son dos de las notas que han estado circulando, que seguramente pues serán parte de las noticias para mañana. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado Dani Fernández de UFM Market Trends. Y quiero aprovechar para decir, hoy es 22 de julio, así que hoy llegó la hora a las 7 de la noche, después de Libertópolis Negocios, está el conversatorio con Marta Yolanda, quien va a estar platicando acerca de al día con el COVID-19 y con la economía. Así que esta actividad es especial para aquellos que son miembros de la Liga de los Liberhéroes y son Liberhéroes Plus o Liberhéroes VIP. Si todavía no eres Liberhéroe, si todavía no perteneces a esta liga, pues entra a libertopolis.com, ahí vas a encontrar un banner, le das clic y te puedes suscribir a la liga de los Liberhéroes. Y te estará pues llegando tú la información para poder participar en esta en este conversatorio a partir de las 7 de la noche con Marta Yolanda Díaz Durán. Ahora sí, vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Banco Industrial es una de las empresas solidarias que está apoyando a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Por cada 250 quetzales que se recauden, es una caja de alimentos y productos de higiene. Tú también puedes apoyar. ¿Y cómo lo puedes hacer? Es muy fácil. Entras a www.elamorencaja.com. Haz tu donación y por cada 250 quetzales que se vayan recaudando, pues se va haciendo cada caja con alimentos y productos de higiene para las familias más necesitadas. Dona hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de tu lado. Y ya tenemos en línea a nuestro invitado, Daniel Fernández, de UFM Market Trends. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gusto de escucharte. Espero que te encuentres bien dentro de lo que cabe en esta situación. Y gracias por haber aceptado la invitación. Hoy quiero que hablemos acerca de... Y mira el suspiro. De la crisis a la recuperación. Y pareciera que hay un gran trecho. ¿Y cómo será este trecho? ¿Cómo estamos actualmente? ¿Hacia dónde nos encaminamos? ¿Y cómo podríamos hacer más fácil o menos complicada esta recuperación, Dani?
Bueno, pues son preguntas muy amplias y pues relativamente complicadas. Empecemos por dónde estamos.
Ok, me parece.
Quizá es lo más fácil. Aunque todavía no ni hay muchísimo menos, no estamos los economistas ni mucho menos de acuerdo en dónde estamos. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver dónde podríamos estar. ¿Dónde estamos en concreto en el mundo? Bueno, el mundo ha pasado el periodo de crisis. Antes te he escuchado decir que si estamos en crisis, que sí, que recesión, que si recuperación, que dónde estamos. Bueno, para que te hagas una idea, las cuatro fases usuales del ciclo económico son la de crisis, recesión, luego es recuperación y luego expansión. Y cuando ya estás en una expansión que se dice muy insostenible, pues vuelve a llegar una crisis y luego pues otra recesión. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Pues mi intuición, o donde yo creo que estamos, es en el periodo en el que estamos dejando atrás la crisis, en términos mundiales, ¿eh? Ahora vamos con Guatemala, pero en términos mundiales, estamos en el periodo en el que hemos dejado atrás la crisis ya lo peor, la crisis financiera, lo más agudo, ya ha pasado. Pero lo que nos queda por delante es la recesión. ¿Qué es la recesión? Bueno, pues es el periodo donde vienen las segundas olas, ¿no? Vienen los problemas secundarios, viene en los momentos en los que la actividad económica ya no se deteriora más, pero no repunta, está durante algún tiempo ahí abajo y están de alguna manera limpiándose todas las malas inversiones y está, por desgracia también, mucha actividad económica muriendo. Esa actividad económica que es posible que en el futuro no fuera o no sea rentable seguir con ella, ni rentable, ni económicamente viable, ni sostenible seguir con ella. Entonces, yo creo que estamos iniciando esta fase. Es una fase también en la que los desajustes financieros son fuertes y en las que muchas empresas empiezan a quedar sin crédito, en el que otras muchos trabajadores empiezan a quedar sin empleo y, sobre todo, y el principal problema no es que se queden sin empleo, sino que tardan en recuperarlo o tienen que aceptar empleos con menor remuneración, un empleo que en principio está por debajo de las de las características que tenía el empleo anterior. Entonces, estamos iniciando esta fase. Esta es una fase, como digo, en el que no hay un estrés como tal en el sistema, simplemente en el que pues todo está deprimido y todo está complicado. Ahora bien, hay recuperaciones o estas fases, hay veces que son más largas y hay veces que son más lentas. La última crisis, esta fase fue especialmente lenta. Y de hecho, en algunas partes del planeta, en concreto en Europa, la fase de la depresión no solamente fue increíblemente larga, sino que además de ser larga, llevó a una segunda crisis, que fue en el año 2012. Es decir, tuvimos una crisis en el año 2007, sobre todo 2007-2008, y recesión los años siguientes, y en Europa en concreto una recesión después, básicamente por una mala política pública y un sobreendeudamiento básicamente de los estados de Europa, sobre todo de los estados del sur de Europa. Entonces, claro, esto de que los economistas dicen que si la crisis va a ser en V, que si va a ser en U, que si va a ser en L, que si va a ser con el símbolo de Nike, encontramos de todo, ¿no? Los economistas últimamente nos ponemos muy, en estos momentos especialmente, nos ponemos muy creativos y encontramos letras o símbolos por todos lados. Claro, como si esto fuera algo puramente de un sistema que va él solito y nosotros tenemos que anticipar por dónde va ese sistema. Pero lo cierto es que la política, pues por desgracia, importa bastante. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer para recuperarnos? Esa es la pregunta. Si no vamos a hacer nada, pues la recesión será lenta, muy lenta o será complicada. Si vamos a hacer algunas cosas muy concretas, como las que pues están haciendo hasta ahora, es posible que hagamos la recesión, a lo mejor lo que hacemos es la crisis menos aguda, que es lo que está pasando ahora con los bancos centrales, pero la recesión la vamos a hacer más larga, que es un poco pues lo que se llama japoneizar la economía, que es un poco pues malas inversiones que tienen que morir, mantenerlas en base a tipos de interés increíblemente bajos, en base a ayudas estatales, en base a prebendas, en base a subvenciones. Todo esto es por desgracia, pues es un estilo de salida de la crisis mucho más intervencionista, mucho más de lo que viene haciendo Europa en los últimos, pues ya desde probablemente la Segunda Guerra Mundial, pero con especial fuerza desde los años 90. Entonces, esta es una, yo creo, una mala salida de la crisis, y la otra salida de la crisis es una salida muy a la americana, es una salida muy rápida y es una salida dolorosa. No nos tenemos que olvidar de esto, es una salida en la que se habla de crisis en V porque todo lo que cae y todo lo que tiene que caer, cae. Y todo lo que muere, lo que tiene que morir, muere. Muere figuradamente, evidentemente. Uh-huh. Se entiende toda la actividad económica que no es sostenible, se cierra. Claro, esta crisis a la americana ya ni los americanos, los americanos o norteamericanos, la tienen en mente. Ya la Fed ha tomado la mayor intervención monetaria de su historia en estos tres meses. Entonces, esa crisis yo creo que va a ser, por desgracia, mucho más a la europea, básicamente porque todo el mundo está reaccionando a la europea. Es decir, todo el mundo está reaccionando a la de no vamos a dejar que se la crisis económica impacte todo lo que tiene que impactar, y lo que vamos a hacer es hacer medidas de gasto público muy fuertes, hacer medidas de sostenimiento muchas veces de tejido productivo que no es sostenible en el medio y largo plazo, intentando sostenerlo mediante ayudas estatales. Y Estados Unidos está en las mismas, es decir, en esta recesión pues Estados Unidos ha decidido que va a ser más papista que el Papa, que va a ser más europeo que los países europeos. Entonces, todavía quedan muchas estructuras institucionales en Estados Unidos que hacen que la crisis tenga más o vaya a tener más forma de V, pero cada vez, desde luego, sus entidades políticas están menos dispuestas a ello. Entonces, esta es mi interpretación de dónde está el mundo. Y ahora, si quieres, vamos con dónde está Guatemala.
Una pregunta, vale. Dani, antes de pasar a dónde está el mundo. No sé si tengas este dato, o si no, lo podemos hablar después. El tema de, si no sé si lo has visto o lo has pensado ver, el tema de la correlación del confinamiento. Hay varias variables ahí. Una es cómo estaba la economía antes, porque, por ejemplo, no es lo mismo que cuando empieza el tema del confinamiento tengas una economía relativamente estable, que vengas de una economía endeudada, el tiempo del confinamiento y cómo se está comportando los países que ya han empezado a, pues, abrir su economía, empezar a dejar a que las personas produzcan. Entonces, no sé cómo, si has visto este tema, Daniel.
Bueno, sí, desde luego para... Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? Pero desde luego una o intentando separarla en partes más sencillas. La primera es cómo importa de dónde veníamos. Y en ese aspecto creo que la economía mundial ya iba hacia una crisis. De hecho, si uno analiza, por ejemplo, el último trimestre de 2019, que es el último trimestre de actividad económica sin efecto coronavirus, lo que ve es que ya había muchos países que estaban en recesión o a punto de entrar en recesión. Entonces, entre ellos está pues Alemania, que sin ir más lejos, pues es la locomotora de Europa, ya estaba con problemas graves, Reino Unido estaba con problemas graves, otros países pues no estaban decreciendo, pero estaban con unas tasas de crecimiento muy bajas, como puede ser, por ejemplo, Francia. Italia también estaba en negativo, Italia estaba prácticamente en recesión antes de que pasara nada de esto. Y otros lugares, Estados Unidos no estaba en recesión, pero sí estaba desacelerándose, y China parecido también, aunque China estaba muy lejos de entrar en recesión, pero también con una desaceleración patente. Entonces, claro, cuando la economía ya lleva tiempo sobrecalentada, cuando ya nos dirigimos hacia una crisis y pega un shock de otro tipo, que es este shock que es lo que podríamos llamar un cisne gris, pues en estos casos evidentemente lo que tenemos es un golpe doble, porque tenemos una economía que ya está... probablemente muy desajustada, con un golpe, además un golpe casi mortal. Entonces, no es lo mismo introducirnos o tener un shock de este tipo con unas finanzas públicas saneadas o con un sistema económico que está generando mucho valor que tener con un sistema económico pues que está ya fallando. En este aspecto, pues el mundo estaba muy mal, concretamente Guatemala estaba un poquito mejor. De hecho, Guatemala estaba viviendo, curiosamente, un momento relativamente dulce en su actividad económica, teniendo en cuenta pues que nosotros sí hemos sufrido, y en general Latinoamérica, pero Guatemala no tan fuerte como el resto de Latinoamérica, pero desde 2014, sobre todo 2015, sobre todo la actividad económica nacional, lo que tiene que ver con industria y actividades afines, ya venían mal, bastante mal durante 2-3 años. Y desde el año 2018 aproximadamente, pues está la actividad económica ya venía repuntando bastante y veníamos creciendo de manera creo que relativamente sólida, aunque también probablemente con una burbuja inmobiliaria. Pero quitando la parte de la burbuja inmobiliaria, que sí está un poco feo, la actividad económica de Guatemala más o menos sí venía ya, como digo, estaba en un momento relativamente dulce. Entonces eso por intentando contestar una de las partes de tu pregunta. La otra de las partes de tu pregunta es pues si cierras o no cierras. Bueno, pues esto la verdad que casi es... si cierras o no cierras con el coronavirus, ¿cómo afecta a la economía? Pues la verdad que esto pues tampoco hay mucha... Aquí no hay ninguna ciencia. O sea, si tienes medidas muy restrictivas, pues la economía se va a resentir mucho. Si tienes medidas poco restrictivas, la economía se va a resentir poco. Entonces, supongo que esto ya es un tema que también se escapa un poco de mi manejo, que es el tema epidemiológico, pero supongo que, bueno, en lugares como Italia, como España, que son los que más les ha impactado la crisis, con muchísima diferencia con otros países, no digo la crisis epidemiológica, digo la económica, el PIB de España va a caer entre un 12 y un 13% este año, que es que yo no sé si 12 o 13% estamos en cifras de guerra, es una exageración. Para que os hagáis una idea, Guatemala, lo que estamos sufriendo no tiene parangón desde la Segunda Guerra Mundial y va a caer el PIB un 4%. Y es una barbaridad un 4%, un 12 no te quiero ni contar. Entonces, bueno, al final, ¿por qué te digo esto? Bueno, pues porque son países que lo hicieron muy mal desde el principio, no quisieron poner ninguna medida, aunque fuera relativamente restrictiva de la economía, pero que fuera relativamente suave, no quisieron ponerla. Y pues el virus se descontroló completamente. Y cuando se descontroló completamente, pues probablemente lo último que quieres hacer, un confinamiento, pues es lo que tuvieron que hacer, un confinamiento bastante duro, tanto el norte de Italia como prácticamente casi toda España. Entonces, el caso de Guatemala es un caso de eso, porque Guatemala no tenía el virus descontrolado y se decretó un confinamiento, lo cual se considera que es una medida pues casi de última instancia, o ya cuando no queda nada más haces eso. En Guatemala, curiosamente, decidimos hacerlo muy pronto y decidimos hacerlo también a medias. Entre otras cosas, bueno, pues porque el Estado de Guatemala, pues al final tampoco tiene mucha fuerza para imponerse en muchos lugares. Es un Estado que sabemos que no es fallido, pero es cuasi fallido. Tiene capacidad de hacer enforcement en parte del territorio, pero no en todo. Entonces, en la economía formal sí está muy, muy complicada, la economía formal sí está si está sufriendo, porque son los que cumplen las leyes, evidentemente, pues si está sufriendo bastante el impacto, la economía informal un poquito menos, aunque las áreas urbanas sí está sufriendo también bastante la economía informal. Pero bueno, intentando contestar a tu pregunta, sería un poco eso, y el confinamiento y cómo pues impacta a la economía.
¿Hay algún promedio? Es que leía una nota de BBC News en el cual hablaban en su momento, creo que era, no sé si era Italia o era España, que hablaban que tenían la media más grande en ese momento de confinamiento y estaban hablando, creo que de marzo a julio. Estaban hablando de Perú. En Perú, perdón, era una de las cuarentenas más largas del mundo y hablaban que había empezado el 16 de marzo y se extendía hasta comienzos de julio. Y pensaba, bueno, creo que en esto pues ya vamos ganando. Que no me gustaría llevar la delantera en esta situación, lo que preguntaba era si existía alguna media en este punto como para ir entendiendo. Ahora bien, tú iniciaste hablando acerca de cómo estaba la economía a nivel mundial, que veníamos ya de una situación de una economía que ya daba indicios de una desaceleración o recesión en algunos casos, en algunos países. Y pues esto lo que hizo fue como, no sé, es como si hay alguien asomándose a un precipicio y llega alguien y solo lo empuja. Solo era cuestión de tiempo, pero aquí se aceleró la situación.
Sí, es un poco mi interpretación de lo que estaba pasando, porque como pues te comento, pues en principio ya múltiples países estaban, por cierto, no lo comenté antes, también México, este era un país que ya estaba en recesión, o a punto de entrar en la recesión, con crecimientos de PIB negativos. Entonces, sí, teníamos grandes países por o sea, la economía de México es bastante importante a nivel mundial, y ya no te quiero decir la de Alemania, y la de Italia también, pues teníamos grandes países ya entrando en recesión y grandes países con graves problemas. Entonces, bueno, como digo, estábamos ya con problemas de crecimiento muy, muy fuertes, y esos problemas de crecimiento muy fuertes, pues como tú dices, viene el coronavirus, que es un cisne gris, y te empuja por el precipicio. Y cuando te empuja por el precipicio, resulta que ni siquiera estabas preparado, no tenías el paracaídas. Entonces ya, pues claro, te matas.
Ahora bien, ¿qué significa o cuáles son estos indicadores que indica que ya estamos en recesión? Y bueno, nos has dicho, nos has dado algunas de las, o nos dijiste cuáles son esas síntomas o cuáles son esas, lo que sucede, se pierden empleos, hay todo un reajuste en la economía. ¿Cómo sabemos cuando ya estamos en una recesión? Y dices, el mundo está saliendo de una crisis, pero ¿Guatemala?
Sí, bueno, la definición de recesión son dos trimestres consecutivos de PIB en negativo, que es una definición bastante arbitraria, más o menos todo el mundo entiende que es una definición arbitraria, pero en general una recesión se considera cuando tienes efectos continuados en la actividad económica, efectos negativos continuos en la actividad económica, y en esa actividad económica puede ser tanto el valor añadido, que sería el PIB, puede ser el desempleo también, hay gente que decide mirar más los índices de desempleo, puede ser también la actividad crediticia, bancaria, pues todo esto se deteriora, y además se deteriora y se alimentan unas variables a las otras, es decir, tienes lo que se llaman efectos acumulativos, que es algo que, bueno, que en general los keynesianos lo han tratado bastante bien, y o sea, quiero decir que no todo está mal en lo que dicen, y los austriacos también, al final, no están diciendo nada muy, muy diferente, y es básicamente pues que cuando tú tienes una empresa que quiebra, pues esa empresa que quiebra despide empleados, y esos desempleados pues ven restringidos sus ingresos. Y como ven restringidos sus ingresos, a su vez restringe las compras a otras actividades económicas. Entonces, pues esto evidentemente genera efectos, efectos de bola de nieve o efectos retroalimentación. Y esto es lo que tiende a ocurrir en una recesión. Entonces, la definición de recesión, como digo, es una definición muy arbitraria, pero en una recesión pasa todo esto que estoy hablando yo. No solamente tienes dos trimestres de PIB consecutivos de caída, sino que tienes desempleo, tienes crédito o restricciones graves de crédito, no todo el mundo consigue crédito, y algunos de los que no consiguen crédito no consiguen sobrevivir, económicamente hablando siempre. Tienes a gente que pierde empleo, desempleo de factores productivos, entre ellos el trabajo, no solamente el trabajo, sino también pues vivienda o tierra o capital. Todo esto pues necesita readaptarse, y el periodo de readaptación es el periodo que llamamos usualmente el periodo de recesión. Es el periodo donde tenemos que
crear nuevas estructuras productivas, crear nuevas nuevo valor en la economía, y para eso pues necesitas algo de certidumbre, o bastante certidumbre política y económica, y necesitas pues también una clase, por qué no decirlo, una clase empresarial, una clase dirigente suficientemente solvente, o si no la tienes, al menos permitir que una clase empresarial extranjera pueda ser capaz de invertir en el país. Entonces, todas estas cosas son pues muy necesarias.
Vamos a ir al corte, y cuando regresemos hablemos entonces del tema de cómo salir de esta recesión, porque podemos quedarnos en esta recesión y puede haber retrocesos, Dani, voy a replantear nuevamente mi pregunta. Porque lo que pensaba conforme ibas hablando, Daniel, es estamos hablando de de la economía, por ejemplo, en Guatemala va a entrar en recesión, ya apareció. Sin embargo, estamos hablando que a nivel mundial hay recesión en casi que todos los países. Unos saldrán más rápido que otros. ¿Cómo? Y no sé si esto es inédito, tal vez en la guerra se dio esta situación, pero ¿cómo entonces vas logrando salir cuando todo a tu alrededor también hay situaciones similares en cuanto a todos estos ajustes? Y pensando en, por ejemplo, Guatemala y uno de sus principales socios comerciales, que es Estados Unidos. Cuando regresemos del corte, hablemos un poco sobre esto.
Muy bien.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, con estas lluvias estás protegiendo tu equipo con los UPS y los reguladores, pues es una muy buena inversión. No esperes, porque mire, a veces uno dice, well, después lo compro o eso no lo necesito, y cuando truenas tu equipo te das cuenta que te hubiera salido mucho, pero mucho más barato comprar un UPS o comprar un regulador en esta época de lluvias. Así que protege tu equipo. Hay muy buenas opciones en intelaf.com. Y regresamos con Dani Fernández, director de UFM Market Trends, con quien estamos platicando con respecto a la situación económica en el mundial y en Guatemala. Y te preguntaba, Daniel, Dani, ¿qué países o cómo hacer cuando todos están en recesión, lograr salir adelante y también tomar en cuenta el tema de que Guatemala tenemos al principal socio comercial como Estados Unidos?
Bueno, pues no es tan complicado. O sea, al final las recesiones usualmente tienen, y sobre todo desde el siglo XX, tienen un tono mundial. Es decir, cuando usualmente entra un gran país en recesión, entran varios en recesión. Entonces tampoco es algo nuevo, no nos estamos enfrentando a algo muy nuevo. Es decir, el hecho de que estemos en recesión aquí y de que estemos en recesión en otros lugares no cambia mucho no cambia en comparación con otras crisis que hemos tenido antes y con otras recesiones que hemos tenido antes. Ahora bien, si antes estaba hablando de los, esto es algo un poquito quizá más teórico, pero bueno, si antes estaba hablando de los efectos acumulativos negativos, es decir, de cómo pues hay gente que, o hay empresas que cierran, y al cerrar empresas pues trabajadores se quedan en la calle y algunos bienes de capital también se quedan inservibles, y esto además a su vez hace que otros factores productivos no tengan ingresos o se corten sus ingresos, este proceso no es infinito. como muchas veces sí pensaban los microeconomistas, perdón, los keynesianos, en este caso, pues sí, los microeconomistas tenían mucha más razón. Y es que hay veces que estos factores ociosos, entre ellos el trabajo, hace que bajen de precio. El trabajo, puede ser el trabajo o puede ser más cosas, puede ser la vivienda o puede ser los terrenos o lo que fuere. Todo esto hace que bajen de precio, y cuando bajan de precio, usualmente se empieza a hacer un poco más rentable utilizarlos en otras ramas de la producción. Es decir, hay algunas ramas de la producción que caen más fuerte que otras en una recesión, incluso hay algunas ramas de la producción que en una recesión incrementan su demanda. Entonces, lo que tiende a ocurrir en las recesiones es que unos sectores en la economía expulsan trabajadores, unos sectores en la economía expulsan capital y otros sectores de la economía tienden a adquirirlos. Y cuando relativamente bajan de precio, pues se hace más rentable adquirirlos, y cuando se hace rentable adquirirlos tienden a moverse de un lugar a otro. Entonces, esta es la razón puramente teórica por las cuales muchas veces en una crisis no siempre es mejor hacer algo desde el punto de vista del sector público. No digo que siempre sea mejor no hacer nada, pero quiero decir que muchas veces es mejor no hacer nada, o lo que se considera no hacer nada, que básicamente sería intentar mover todos esos factores productivos desde donde no son productivos hacia donde sí lo son, desde donde no son rentables ni sostenibles hacia donde sí son rentables y sostenibles. Entonces, desde este punto de vista, lo que puede hacer el Estado es intentar facilitar todo ese movimiento de factores productivos, intentar aliviar la carga de las empresas, carga que ya en Guatemala es altísima. Los impuestos que soportan aquí las empresas son al nivel muchas veces de países muchísimo más desarrollados. Entonces, lo que deberíamos intentar hacer es intentar fomentar ese proceso, que endógenamente se va a dar de todas maneras, pero intentar acelerarlo. ¿Y cómo lo aceleramos? Pues esto pues es lo que se llama, ¿no?, la parte en la que los economistas se mueven a las instituciones. ¿Cómo intentar acelerar? ¿Cómo intentar hacer que estas crisis sean más en V? ¿Cómo intentar hacer que los factores productivos se muevan rápido de un lugar a otro? ¿Cómo intentar evitar el sufrimiento económico lo más posible? Pues la idea es liberalizando muchísimo algunos mercados que en Guatemala están increíblemente constreñidos. Quizá el caso más grave, y que del que se habla relativamente poco, es el caso del tema laboral. La legislación laboral en Guatemala es leonina, es increíblemente exigente. Es tan exigente que evidentemente deja prácticamente todo el mundo fuera de la formalidad, como ya sabrán los oyentes, y esto ya es Vox Populi. El 70-75%, depende también a quién consultes, de los trabajadores guatemaltecos están en la informalidad. Es decir, como se quiere proteger tanto a los trabajadores, pues al final se genera un mercado de trabajo dual. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos intentar hacer? Intentar introducir a todas esas personas, incluso a todas las personas que están ahora perdiendo su trabajo, intentar que contratar sea mucho más fácil, intentar hacer barata la formalidad, intentar hacer barato estar en la legalidad. Ahora mismo, pues es increíblemente caro, es tan caro que muy pocas personas se lo pueden permitir, muy, muy pocas empresas se pueden permitir estar en un esquema legal increíblemente dañino. Al fin y al cabo, el principal perjudicado de todo esto no es otro que los propios trabajadores, que no pueden ser protegidos por el esquema legal o por el resto de leyes o el paraguas de la protección jurídica que establece el Estado de Guatemala, sea mucho o sea poco, pero algo establece, no pueden acudir a él. Entonces, ¿qué medidas concretas podrían ser? Claramente el trabajo a tiempo parcial. Eso es increíble. No conozco ningún otro país que no tenga capacidad de tener trabajo a tiempo parcial, con salario a tiempo parcial, me refiero también, uh-huh. Porque bueno, en Guatemala puedes trabajar una hora si quieres, pero tienes que contratar por el salario mínimo. ¿Qué más? El coste del despido, esto es interesante, ¿no? Se presume que el coste del despido, que es muy alto en Guatemala, como sabrán, pues es algo más de un salario por cada año trabajado. Por la fórmula que hay es un poquito más, es como 1,17, si no estoy mal, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero más o menos debe ser así, 1,17 salarios por cada año trabajado. Esto, en principio, se presume que es para defender a los trabajadores, pero en realidad lo único que estás haciendo es evitar la contratación. es tan costoso y tan peligroso despedir a un trabajador que es mejor no contratarlo. Entonces, esto es lo que muchas veces los legisladores, yo no entiendo cómo no entienden esto, porque tampoco es algo, no hace falta pues tener un doctorado en economía para entenderlo. Si tú empiezas a poner muchos costes a la contratación se resiente. Y los costes del despido son un coste más a la contratación. Entonces, los costes de la contratación en Guatemala son enormes. Y bueno, lo peor encima es que están blindados en la Constitución. Entonces, para cambiar esto hay que cambiar la Constitución. Eso es otro desastre, porque no solamente tienes una legislación laboral increíblemente dañina, sino que encima la tienes metida en la Constitución, lo cual ya es doblemente dañino porque cambiarlo es increíblemente difícil. Y bueno, y por último, aunque no es ni mucho menos lo menos importante, es el salario mínimo. Es que el salario mínimo en Guatemala es muy alto. Y entiéndanme, cuando yo digo que es muy alto, no quiero decir que se pueda vivir con 3.000 quetzales al mes. No se puede. Es muy poco. Pero en algún momento nos tendremos que dar cuenta de que los salarios dependen de la productividad. O sea, a alguien se le paga por producir, no se le paga por consumir. Ojalá nos pagaran por consumir, pero nos pagan por producir. Y si te pagan por producir, el salario tuyo va a depender de tu producción. Y si tu producción es baja por algunos otros elementos, básicamente de pobreza, de falta de capital, de falta de oportunidades, de falta de empresas, que es lo que estábamos hablando antes, queremos muchas empresas aquí en Guatemala y que cuantas más empresas mejor y más competencia por los trabajadores mejor, porque van a tender a subir los salarios, pero como faltan y como no se permite que vengan muchas y como el esquema institucional es increíblemente rígido y es incapaz de atraer nuevo capital y nuevas empresas, pues los trabajadores pues no tienen mucho lugar donde contratarse y no hay mucho capital disponible en la economía para eficientizar el uso la contratación, perdón, de trabajadores. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es un problema de pobreza. El problema de pobreza conlleva un problema de salarios bajos. Como hay salarios bajos, a alguien se le ocurre que es una buena idea poner un salario mínimo alto. Por encima del salario que impera en Guatemala, el salario medio o mediano de Guatemala. Y a esa pues persona que probablemente tiene muy buenas intenciones de poner salarios mínimos muy altos, lo único que provoca es que si el coste de contratación es alto, como vengo sosteniendo hasta ahora, pues que la gente se quede en desempleo, desempleo o informalidad en este caso. En los países del sur de Europa es desempleo, aquí en Guatemala, en general en Centroamérica, no todos los países de Centroamérica, pero bueno, sí, Honduras, Salvador, Guatemala, lo que se transforma claramente es en informalidad. Entonces, esto no es muy difícil de entender, lo que sí es muy difícil de aplicar. Y es muy difícil de aplicar en principio también, pues porque tienes pues por ahí un montón de sindicatos que no quieren que el salario vaya a bajar, tienes un montón de legislación laboral que impide hacer todas estas cosas y además tienes un montón de legislación laboral que está insertada dentro de la Constitución, lo cual lo hace todavía mucho más complicado. Entonces, claro, yo entiendo que abrirle en España se dice abrir el melón constitucional. Yo no quiero abrir el melón porque ya pues se lo van a comer entero. Entonces ya sabes que si vas a cambiar alguna cosa de la Constitución te van a llegar y alguna mente bien pensante igualmente te va a meter, no sé, cosas como la renta básica universal o alguna barbaridad así que es impagable en muchísimos países del mundo, pues en Guatemala ya ni te cuento. Pero entiendo que el país no se va a desarrollar si no es con flexibilidad laboral y esa flexibilidad laboral está completamente ausente en la legislación guatemalteca actual.
Que esto sería uno de los temas importantes para poder atraer inversión extranjera, pensando que muchas de las empresas o algunas empresas están pensando en migrar sus operaciones de Asia hacia América. También hoy Trump daba algunas, como ya está en campaña, hablaba acerca de cómo hacer para que regresaran las fábricas de producción a el territorio de Estados Unidos. Sin embargo, pues no todo se va a dar en Estados Unidos y pues toda Latinoamérica, desde el Río Bravo hacia abajo, estarán buscando atraer a esta inversión. Y como lo dices, este tema del tema laboral es parte de los factores que se toman en cuenta a la hora de una inversión.
Sí, sí, es un tema crucial. No es el único, ni mucho menos, pero es uno de los temas cruciales en los que Guatemala está peor. Para no hablar siempre mal de Guatemala, hay otros lugares en los que Guatemala está muy bien. Por ejemplo, en energía eléctrica es barata, sobre todo para el tema de industria, es bastante barata, es bastante confiable, se corta poco, es una ventaja muy muy fuerte en comparación con otros países de Centroamérica. Entonces, bueno, pues qué fortalezas hay, lo que tenemos que hacer es intentar, que esto también es muy curioso, ¿no? Tenemos fortalezas y lo que intentamos hacer a veces es cambiar las fortalezas. Que funciona bien la banca, vamos a atacar a la banca. Que funciona bien que funciona relativamente bien, podría funcionar mucho mejor, pero funciona bien. Que funciona bien la energía eléctrica, vamos a atacar la energía eléctrica. Entonces, yo creo que es el problema de Guatemala, es que muchas veces dice, ¿qué funciona bien? Pues eso es lo que vamos a cambiar. Y las cosas que funcionan mal, nadie le pone mucha cabeza, como puede ser este caso que es clarísimo, ¿no? Del mercado laboral, que se habla muy poco, muy, muy poco, y que es el momento de cambiarlo. Y otro tema que también es crucial, aunque de ese sí se habla mucho, que es la reforma del sector justicia, que eso también lo miran mucho las empresas.
Claro, el tema de la certeza jurídica. Pues muchas gracias, Dani, por haber estado con nosotros. Tengo entendido que ustedes van a sacar un informe en estas fechas.
Pues lo acabamos de sacar, fíjate. Ah. Vamos, cuando te digo lo acabamos, es que mientras yo estaba hablando se ha salido.
Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar y de qué trata el informe?
Bueno, el informe sobre la economía macro, o sea, es un informe macroeconómico, situación económica de Guatemala. Y pues hay ahí pues unos cuantos indicadores de cómo estamos, de cómo podemos estar, demanda de energía eléctrica, porque es un proxy de actividad económica. Como no tenemos la actividad económica, o va con mucho retraso. Para que te hagas una idea, la última semana, o esta semana, salieron los datos de PIB, o la semana anterior creo que fue, del primer trimestre. Claro, el primer trimestre pues nos queda un pelín lejos, ¿verdad? No sabemos todavía, estamos en julio y estamos enterándonos de qué pasa en marzo. Entonces, bueno, tenemos ahí algunos indicadores proxy, como puede ser este de energía eléctrica o demanda de energía eléctrica. Tenemos alguna otra cosa también interesante de cómo se están moviendo los dólares, si están entrando más dólares o menos dólares que otros años a la economía guatemalteca, y por qué, pues todas esas cosas de cómo está el sector bancario, si a alguien le interesa cómo está el sector bancario de Guatemala, que... Pues si está bien, si va a aguantar la crisis, si no, pues todo eso también lo tratamos ahí.
¿Dónde lo pueden encontrar, Dani?
Ah, sí, en la página web de Trends, que es básicamente es trends.ufm.edu. Si no estoy mal, sabes que siempre cuando me lo preguntas así un poco rápido, no sé cuál es la página. Sí, este es trends.ufm.edu.
Pues muchísimas gracias, trends.ufm.edu. Ahí van a encontrar, ya está publicado así rápido, ya recién salido este informe. De indicadores macroeconómicos en Guatemala. Muchísimas gracias, Dani, por haber estado con nosotros.
El placer es mío, ya sabes, siempre que queráis, es un placer.
Pues muchísimas gracias. Platicábamos con Dani Fernández, él es director de UFM Market Trends, y hablábamos acerca del tema de el tema de cómo está la economía a nivel mundial, el tema de las recesiones. Hablábamos de si era una V, si era una U ancha o si es un estilo Nike, o sea, es una caída fuerte, un espacio de recesión y luego una recuperación lenta. De todo esto estuvimos platicando. ¿Cuáles son las oportunidades que hay en Guatemala? ¿Dónde está fuerte Guatemala? ¿Pero qué puede hacer qué se puede hacer en el tema de sistema económico y el sistema político para lograr tener una recuperación más rápida? Porque hay algo que a mí me queda muy claro, yo no sé ustedes, pero hay algo que a mí me queda muy claro, es que el ingenio humano y el ingenio chapín es muy fuerte. Y que el chapín es emprendedor, como decimos, echa punta, es trabajador. Y que lo único que se necesita, y que no es muy, que vaya, se debería dar por hecho, pero pareciera algo... cuesta arriba, y ya ni les digo el tema de recuperación, pero pareciera cuesta arriba, es certeza jurídica. Lo que se necesita es una certeza jurídica, que las reglas no cambien, que se cumplan contratos, que haya forma de reforzar el cumplimiento de contratos, que las libertad para producir, libertad para contratar, y que esto hiciera que cada vez más personas quisieran invertir en este país, que tiene muchas cosas fabulosas para ofrecer al mundo, no solo a Guatemala, sino al mundo. Entonces, ¿de qué dependerá que sea más rápida esta recuperación, que nos lleve un año, dos años, tres años, cinco años, o que, como un amigo que paz descanse decía, es que a estos Cristóbal Colón les dijo, espérenme, cuando regrese resolvemos, y lo siguen esperando? Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo vamos a recuperarnos nosotros? Y eso dependerá mucho de qué tan claras tengan las ideas, de qué tan claro entienda lo valioso que es su libertad, lo valioso que es que sea usted el destino, el dueño de sus decisiones, que el gobierno se dedique a proteger su vida, su libertad y su propiedad, y que facilite, y cuando digo facilitar me refiero a no estorbar, el proceso de cooperación social entre cada uno de nosotros, que podamos cooperar libremente, que podamos cooperar pacíficamente, y que cuando haya alguien que se brinque las trancas en cuanto a esta cooperación pacífica, no en cuanto a reglas dictatoriales o arbitrarias, sino a reglas objetivas, leyes objetivas, que lo que buscan es preservar la vida, la libertad y la propiedad, entonces entre el aparato del gobierno, entre el aparato gubernamental, que es el tema de policías y juzgados, a resolver estas diferencias. Espero que con esto pues nos quedemos reflexionando qué tan rápido va a ser esta recuperación. Necesitamos reactivar, recuperar, reiniciar operaciones. Yo sé que no vamos a regresar igual que como nos fuimos en cuanto a cómo cerramos. Sé que hemos tenido tiempo para pensar, para buscar, para reflexionar, para... Y espero que esto nos ayude a ser mejores ciudadanos y que nos permita ser mandantes y no esclavos. Que tengan una excelente tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión. Gracias a Rocío. Muchas gracias a Walter Fer Flores. Muchísimas gracias a Diego también por tus comentarios. Marielos, muchísimas gracias. Marlon, César Augusto también, muchas gracias. Y César Arturo también, muchísimas gracias. Y gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Walter Fer Flores, Esquivel Santana, Sofi Romero, también a Astrid Ortiz, a Julio L. Ariza, también muchas gracias. Gracias por compartir nuestra transmisión y a muchos más que pues por cuestiones de privacidad no puedo ver, pero también mi agradecimiento. Vamos a nuestro siguiente programa y vamos a conocer la historia de Mariana Sabatieri, con quien vamos a platicar acerca de cómo reinventar tu negocio. ¿Qué pasa cuando cambia, se reducen tus operaciones? ¿Qué hacer? Nos va a contar desde su experiencia qué fue lo que tuvo que hacer para buscar nuevas oportunidades. Y de esto sé que hay muchas historias y si quieres compartirnos la tuya, pues yo feliz. Así que vamos al corte y regresamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.